Hermanos en Cristo Jesús, sean todos muy bienvenidos. Es una jornada especial. En el mundo se celebra la Navidad. Si bien tenemos que ser concretos, las Sagradas Escrituras no nos hablan de una fecha particular del nacimiento del Señor Jesús. No tenemos en las Sagradas Escrituras un registro de en qué jornada nació Jesús. Sí tenemos el registro del nacimiento del Mesías Rey, del Salvador, del Unigénito Hijo de Dios. Y en tiempos donde las personas, el ser humano, se saluta unos a otros en cuanto a esta jornada o esta noche de paz, quisiéramos muy brevemente dar lectura a ciertos versículos en el Nuevo Testamento que nos amplían el conocimiento y la razón particular por la cual Cristo Jesús vino a esta tierra. Es importante preguntarle a Dios mismo para qué envió a su Hijo. Y Dios se encarga de responder y va a responder a través de una criatura angelical y de seres humanos inspirados por el Espíritu Santo, los cuales hablaron acerca de Jesús el Gran Rey. Nosotros, muy brevemente, quisiéramos hoy compartir la lectura de ciertos versículos en el Nuevo Testamento para conocer más acerca de la obra del Señor de Gloria. Invitamos a todos, a aquellos que lo deseen, a leer al Evangelio de Mateo. Es el primer libro que tenemos en el Nuevo Testamento. En el primer capítulo de dicho libro dice así la palabra de Dios a partir del capítulo número 1 de Mateo, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este es el contexto en el cual el ángel va a hablar. ¿En qué contexto? En el contexto de que una joven piadosa, virgen, que no había conocido, no había tenido intimidad con varón alguna, se encontraba comprometida con un hombre llamado José, también varón justo, piadoso, pero sucede que dicho varón encuentra que su esposa ahora se halla habiendo que sido embarazada. Pero Dios mismo convence a José que María no había sido infiel al pacto, no había sido infiel al compromiso que había asumido con José, sino que lo que había en el vientre de María era obra de Dios por el Espíritu Santo. ¿Qué encontramos a lo que venimos a buscar? El versículo 21. Y dará a luz un hijo. ¿Quién? María, Miriam, la prometida de José. Y llamará su nombre Jesús. Aquí empieza a demostrarse y revelarse de parte de Dios la clave de la obra del Hijo de Dios. En el nombre mismo que se le ha de poner al niño que ha de nacer, tenemos información de parte de Dios de la obra. ¿Para qué vino Jesús? Jesús mismo, su nombre, nos cuenta de la obra salvadora. El niño que ha de nacer es un salvador, pero no un salvador, es el salvador. La pregunta, ¿salvador de qué? Aquí el ángel lo va a decir. Este ángel que luego en el Evangelio de Lucas aprendemos que es el ángel Gabriel. ¿Salva de qué? Dice así. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El niño que ha de nacer va a nacer, va a desarrollarse en esta tierra y luego aprenderemos más adelante en el consejo de Dios, en el resto de la palabra de Dios, que va a entregar su vida en ofrenda para redimir, para salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque el ser humano creado por Dios en Adán y en su mujer tomada de la costilla de Adán, Eva, el ser humano creado sin pecado, gustó, ingirió el pecado en el huerto del Edén creyendo la mentira y rechazando la verdad de Dios. Y de ese entonces toda la raza humana se ha visto infectada por la contaminación del pecado. Y el pecado trajo consigo la muerte. El ser humano es esclavo del pecado. El ser humano se encuentra cautivo del pecado. Pero he aquí, Dios manda desde el cielo por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen a su unigénito Hijo amado, el cual tiene que ser llamado Jesús. ¿Por qué? Porque es el Redentor, es el Salvador de los pecados del hombre. Nótese que en la palabra, en la acción de salvar, y está en un futuro, recuerden, ¿quién está hablando? El ángel, que luego conoceremos que es el ángel Gabriel que visitó esta región. El ángel le está hablando a José. El ángel viene de parte de Dios dando información, dando noticias verdaderas. ¿Qué va a hacer en un futuro indicativo el niño? Va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa salvar? Tiene la idea de qué, de quitar toda la condena que el pecado trae consigo. Pero no solo esta salvación implica la quita de la condena. Esa acta de decretos que enseña el apóstol Pablo más adelante que nos era contraria. No solo la quita de la condena y el perdón de los pecados en su nombre. ¿Saben qué más incluye esta acción salvadora del niño que ha de nacer? Implica el quitar del poder del pecado en el pueblo. Por ende, luego más adelante conoceríamos por parte del apóstol Pablo que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia, gracia salvadora de Dios. El niño que ha de nacer, este salvador, este único redentor, tiene poder para quitar la condena que el pecado nos traería y la muerte, y además tiene poder para quitar la autoridad del pecado sobre su pueblo. Es el Salvador. Hoy muchos celebran el nacimiento de Jesús, pero algunos no tienen muy claro de a qué vino a salvar Jesús. Te vino a salvar de tus pecados, de la condena que el pecado trae a tu vida, las consecuencias del pecado en tu vida y el poder del pecado en tu vida. Hoy es día de celebración. Ya con solo esto, si no pudiésemos abrir más versículos, es día de regocijo y de celebración, porque ha nacido el Salvador de la condena de nuestro pecado y del poder y autoridad del pecado sobre nosotros. ¿A quién necesitas para ser libre del pecado? Al niño que ha de nacer, Jesús el Cristo. ¿Cuánta verdad nos ha contado el Espíritu Santo a través de este ángel que llegó y le habló a José y nos da una pauta clara de la razón de la encarnación del Señor de gloria? La esencia eterna de Dios que se encarnó y tomó forma de siervo sufriente y vino a esta tierra. ¿Qué más dijo el ángel? Dice así a partir de 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Esto Mateo nos cuenta lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿el profeta quién? Isaías en el capítulo 7 de su libro y en el capítulo 9 de su libro. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa virgen es Miriam, María. ¿Y qué harás? Llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este niño que ha de nacer, llamado Jesús, es Dios con nosotros, lo que habla de la divinidad del niño. Este niño que va a nacer a través del vientre de María no tiene inicio en los días que nazca. El inicio es eterno, no tiene principio de días ni fin de los mismos, porque es Dios con nosotros. Dios habitando en medio nuestro. Como lo había enseñado Jeremías en su capítulo 23, que en los días de este niño, Judá, Israel sería salvo. Y el nombre de él, ¿cuál sería? Jehová, justicia nuestra. El niño que ha de nacer es el Salvador en justicia. ¿Por qué? Porque para salvarnos del pecado y de la condena que correspondía por nuestro pecado y del poder del pecado que hizo Dios, condenó el pecado sobre los hombres, los hombros de su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hecho ¿qué? Justicia de Dios en él. Por eso le llamamos Jehová justicia nuestra, porque él nos concede justicia. no solo nos perdona del pecado, no solo quita la autoridad del pecado de nosotros, sino que ¿qué más hace? Nos otorga, nos obsequia, nos transfiere su justicia a través de la fe por cumplimiento de una promesa hecha al amigo de Dios Abraham. Ese galardón a la fe, ¿se acuerdan? Los que leyeron el libro de Génesis y leyeron de la historia de Abraham, que Abraham le creyó a Dios, a las promesas de Dios, al pacto de Dios, a la palabra de Dios, y Dios se lo imputó. Se lo contó como justicia. Jesucristo es el otorgador de justicia a los que creen en su nombre. El Salvador. ¿Cómo culmina esta sección? Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Recibió a su mujer. Pero no la conoció. Este no conocer es no tuvo intimidad con Miriam, su esposa, su prometida, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Para destacar simplemente, nuestro objetivo de estudio en esta muy breve serie es ver lo que se dijo acerca del hijo, pero quisiéramos destacar también el obrar de este matrimonio, ¿verdad? De Miriam como sierva del Señor, permitiendo que se haga conforme la voluntad del Señor en ella, y de José, varón justo y piadoso, el cual hizo como el ángel le había dicho. No estableció peros, no emitió quejas ni argumentaciones en su corazón, hizo la voluntad de Dios. Hoy estamos llamados nosotros a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Creer en el nombre de su Hijo. Deja a un lado tus argumentaciones, deja a un lado tus quejas, tu murmuración. Cree hoy en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pasemos brevemente a un evangelio paralelo que tiene el registro paralelo de estos eventos. Es el evangelio de Lucas. Vemos en el capítulo número 1, ahora este ángel, que conocemos su nombre, el ángel Gabriel, este poderoso mensajero de Dios, se presenta a Miriam, quien va a engendrar al hijo. Y le dice, desde el versículo 26, leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Miriam es la traducción a nuestra lengua, ese nombre Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué razón será llamado Jesús? Lo enseñó el Evangelio de Mateo. Porque es un salvador, el salvador de los pecados de su pueblo, salvador del castigo correspondiente a nuestros pecados, salvador de la autoridad del pecado sobre nuestras vidas, salvador en justicia, es lo que hemos aprendido en el Evangelio de Mateo. Ahora Gabriel va a agregarnos verdad acerca de Jesús el Salvador. ¿Cómo sigue con el 32? Este, acerca del hijo que ha de nacer, será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué acaba de contarnos Dios acerca de su mensajero Gabriel? Ya no solo la función salvadora del Mesías que ha de nacer, Jesús el Salvador de nuestros pecados en justicia, sino ahora que el Salvador es Rey, el Rey eterno, el Rey justo, el Rey de Israel. Pues Él es el apuntado por Dios para sentarse en el trono de David, su padre en cuanto a la carne. Como le había prometido Dios a través del profeta Natán a David en la segunda carta de Samuel en el capítulo 7, que le había dicho que cuando pasasen sus días se sentaría sobre su trono su hijo, el cual reinaría en un reino que no tendría fin y que establecería y edificaría casa a nombre de Dios. El cumplimiento inmediato de esa promesa es con el hijo de David, Salomón, en el cumplimiento inmediato, pero el cumplimiento pleno de aquella promesa llega con Jesús el Cristo, el cual se sentaría en el trono de David para reinar sobre la casa de Jacob, sobre la nación de Israel, para reinar sobre toda la tierra en un reino sin fin, por ende en un reino eterno. El niño que acaba de nacer no es cualquier niño, es el rey del reino de Dios. Y este rey, al cual Dios te está llamando a que creas, viene a salvarte de tus pecados, viene a perdonar tus pecados, viene a otorgar justicia por la fe que es en su nombre, que tú no mereces, pero viene a gobernar tu vida. Esto está contando el Espíritu Santo, en este caso a través del ángel Gabriel. Nadie piense que Jesús es un ser al cual viene a opinar sobre nuestra vida. Jesús viene a gobernar a los que salva. Nosotros debemos de tener la humildad de recibir a Jesús como el salvador de nuestra vida, pero como el rey de nuestra vida, porque es considerado el Señor, el amo, el rey. Esto se está contando acerca del nacimiento de Jesús. Cuando celebramos el nacimiento de Jesús, tenemos que comprender quién es Jesús y qué vino a hacer. Vino a reinar en el reino de Dios. Y si tú crees en su nombre y has accedido por la fe en su nombre al reino, tú eres un integrante de un reino que tiene un rey. El reino no está sin rey. Ya está establecido el rey. Es él. Nosotros somos los siervos y las siervas de dicho rey. Estamos para servirle a través de la obediencia a su palabra. Y nos gozamos en esta bendición, este privilegio de poder ingresar al reino por la gracia de Dios. Continuemos, avancemos en el libro del evangelista Lucas. Pasemos ahora a la declaración del padre del otro niño que está aquí registrado. Nosotros no vamos hoy a considerar el otro niño que aparece en este contexto, es Juan. Juan el Bautizador, un varón muy importante porque es el último de los profetas hebreos que se encargaría de preparar los corazones de los oyentes en el pueblo de Israel, preparar el camino, preparar la tierra, dejar dispuestos y prestos los corazones para la llegada del rey. El padre de dicho varón Juan, llamado Zacarías, en el nacimiento de su hijo Juan sucedió algo. ¿Qué sucedió? Lucas 1.67. Zacarías, su padre, Zacarías el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Es muy importante lo que Lucas registra del versículo 67. Esta expresión de fue lleno está en voz pasiva. Significa que Zacarías no se autorrepletó, sino que Dios le repletó de algo. Es cuando vemos la voz pasiva, es una acción que hace otro en nosotros. Dios repletó de algo a Zacarías, este integrante, este hijo de Leví. ¿Qué repletó a Zacarías? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo operó en Zacarías para que dijese algo, para que hiciese algo. Profetizase. ¿Para qué nos sirve este versículo 67? Para tener certeza de lo que va a decir Zacarías, no es su imaginación, no es una opinión o no es una especulación a futuro, sino que ¿qué es? Dios hablándole a la raza humana utilizando un instrumento humano llamado Zacarías. Zacarías no va a hablar de sí mismo. Zacarías va a emitir lo que Dios le manda decir porque el Espíritu Santo va a operar a través de Zacarías. Es fundamental saber que lo que vamos a leer ahora es Dios hablándonos a través de un ser humano llamado Zacarías, pero es Dios mismo por su Espíritu. Ahora, ¿qué hace? El Espíritu Santo bendice a Dios diciendo así: bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué significa visitar? Es poner el foco de atención sobre Israel, su pueblo. Y pone el foco de atención para liberar a Israel, su pueblo. Esta palabra redención nos retrotrae a los días de Moisés liberando a Israel de cautiverio a merced de Faraón y el imperio egipcio. Nuevamente, el libertador pleno llegaría a través del nacimiento de Jesús el Cristo. El Redentor, el libertador. Ya vimos de qué tipo de liberación. Del poder del pecado. Vino a redimir a Israel su pueblo. ¿Y qué hizo? Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Recuerden, hijo de David en cuanto a la carne. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron del principio. Por ejemplo, habíamos citado el profeta Natán que le trajo la promesa a David, el siervo del Señor. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Enemigos físicos, sí, pero enemigos espirituales. Porque el Salvador vendría a ser un espectáculo público de todos los principados y potestades en la cruz del Calvario. El mismo adversario de nuestras almas, Satanás, que nos guió al error y al pecado, habiéndonos engañado en el huerto del Edén, él mismo fue vencido por el Salvador. Todos nuestros enemigos serán derrotados ¿por quién? Por el poderoso Salvador que hoy nos ha concedido el Señor Dios Padre. El Padre manda un Salvador, el que te puede salvar del pecado, el que te puede salvar de los enemigos espirituales, el que te puede salvar de la muerte. Por eso es día de celebración, porque el Salvador fue enviado desde el cielo para tu bendición. Esto es lo que nos congregamos a celebrar, no otras cosas. Si te están contando de otras realidades y de sueños y de proyectos, no es lo que Dios te está contando, te lo está contando el hombre. Es palabra de hombre para hombres, pero esta es la palabra de Dios para el hombre. Es mucho mejor la palabra de Dios que la de los hombres. Recibe la palabra de Dios, porque en ella no hay error. La palabra de los hombres es incierta. La palabra de Dios es certera, es veraz. Y Dios nos cuenta que este es un poderoso Salvador que nos libra de los enemigos físicos, humanos, pero en especial los enemigos espirituales. Dice así el 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. ¿Qué juramento? Que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y ya vamos a ver cómo le serviríamos. Recordando el libro de Éxodo, retrotrayéndonos a los días de la liberación de Israel, ¿qué decía Dios a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Continuamente Dios exhortaba en el libro de Éxodo a que Faraón liberase a su pueblo. Capítulo 5, 7, 8, 9, capítulo 10. Reiteradas ocasiones Dios mandó a Faraón liberar al pueblo. Bueno, Jesús es el libertador del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo le sirva. ¿Pero qué tipo de servicio vamos a rendir a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de servicio hemos de rendirle a Dios? No lo tenemos que improvisar. El versículo 75 nos va a enseñar el servicio que vamos a realizar delante de Dios con la liberación del poderoso Jesús. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Por ende, el libertador libera a su pueblo para que el pueblo ahora sin temor sirva a Dios. ¿Cómo? En santidad, que es el plan de Dios para sus escogidos. En santidad y en justicia, delante de Dios, ya no apartados de Dios, sino que delante de Él, todos nuestros días le vamos a servir. Por ende, este Salvador es un Salvador santificador. Es un Salvador que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz y nos posiciona en la posición adecuada para el servicio a Dios. Nadie puede servir a Dios practicando el pecado. Porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla ninguna. Por eso el Salvador viene a ser una obra de redención superior a incluso la redención que experimentó Israel en el desierto. Esta redención no es simplemente de un imperio terrenal. Esta es una redención espiritual en donde el poder del pecado, del mundo y del diablo ya no opera y no domina sobre los creyentes, porque ahora el Salvador reina en los corazones de su pueblo. Y ahora el pueblo se puede entregar en la hermosura de la santidad para servir al Dios vivo. Porque deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me celebre fiesta, se aplica en los días de Jesús en adoración, en devoción a Dios por el Espíritu Santo y la verdad. Sin temor le serviríamos todos los días de nuestra vida en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cómo puedo servir a Dios en santidad y en justicia? Solamente por la obra redentora del niño que acaba de nacer o que ha de nacer en este contexto de Lucas. Va a nacer en el capítulo 2. Este niño Jesús es el que hace posible que sirvamos a Dios. Creyendo en Él, ahora podemos en santidad y en justicia todos los días servir a Dios en el nuevo pacto. Pero fuera de la fe que es en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no se puede servir a Dios. Personas practicantes de múltiples religiones piensan que rinden servicio a Dios, pero ignoran que fuera de la fe que es en su nombre, nadie sirve a Dios y nadie agrada a Dios. Porque esta es la voluntad del Padre, que creáis en el nombre de su unigénito Hijo, en quien hay salvación. Fuera de ese nombre no hay servicio a Dios, no hay el agradar a Dios, no hay parte ni arte con Dios. Estamos excluidos de su gracia y de su gloria. Pero en su nombre, en el nombre de su Hijo, servimos a Dios en santidad y en justicia delante de Él. Por ende, el Salvador vino a salvar de la condena del pecado, del castigo del pecado, de la autoridad del pecado. ¿Para qué? Para que vivamos una vida agradable a Dios. Si el Salvador en que tú crees no te santifica, pregúntate si has creído en el verdadero Salvador. Este Salvador viene a salvar un pueblo para Dios celoso de buenas obras. Este Salvador viene a establecer gracia que enseña a renunciar de todo mal, de las impurezas del mundo, para que su pueblo se entregue en la hermosura de la santidad. Este Salvador es Salvador que santifica a su pueblo. Mediante una sola ofrenda había enseñado, o enseñaría más adelante el libro de Hebreos, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ahora los santificados, dice la Escritura, que como el Padre es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para eso el Salvador libera nuestras almas de la autoridad del pecado. Y debemos agregar que los que han creído en Cristo, un día en la presencia del Señor, tendrán total ausencia del pecado. Ya no habrá ningún residuo de pecado en sus vidas. Pero en el presente, por la fe, cada día deben de disponerse a la obediencia a la verdad para vivir en santidad y en justicia. Para eso vino el Hijo de Dios. Aquí lo dice, recuerden, no lo dice Zacarías en una opinión. No lo dice una predicción de Zacarías. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo a través de Zacarías. Si tú rechazas este plan de Dios, no rechazas a Zacarías, menos que menos a los que están hablando hoy. Al mismo Espíritu de Dios que nos está dando verdad de la razón de la encarnación de Cristo. Está profetizando Dios a través de Zacarías para darnos comprensión de qué vendría a ser el Hijo de Dios. Vamos a avanzar al capítulo número 2. Nos estamos de a poco acercando hacia el final. Esta muy breve reseña de la obra redentora de Cristo Jesús. Pasemos al capítulo número 2. Vamos a encontrar en dicho capítulo una situación conocida, que es la presencia de los ángeles con los pastores. Pasemos al capítulo número 2, a partir del versículo 8. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí, como le habíamos anticipado anteriormente, se añade a la función redentora de Jesús. Por eso se lo conoce como Cristo. Cristo es un término paralelo con Mesías, con Salvador, también con el ungido de Dios. A la función salvadora se le añade ¿qué? El señorío. Por eso dice que es Cristo el Señor. Y esta palabra Kyrios del griego tiene la idea de un amo, de un dueño, como habíamos visto anteriormente, el rey. Este Salvador gobierna. Él vino a salvarte y a gobernarte. Así que ya no hay margen para el autogobierno. Ahora hay alguien que está en el trono del reino de Dios, el trono de David, es Jesús el Cristo. El Cristo el Señor. ¿Y qué sucede? Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, lo cual era algo totalmente fuera de lo común que un niño estuviese en un pesebre. No vamos a hacer foco de atención en el nacimiento en sí de Jesús, pero por favor, a los que estén escuchando, arrodillémonos ante el Rey. Porque el dueño de todo, el creador de todo, viene a nacer de manera humilde. Lo que ninguno de nosotros nos ha sucedido, le sucedió a aquel que creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros también y sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Él naciendo en un pesebre denota la humildad del matrimonio de José, de Miriam y la situación y la condición de la humildad del gran Rey Salvador. Magnífico el Rey. Toda carne le adore y proclame lores al gran Rey. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Y aquí encontramos la clave. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Y por qué nosotros quisimos considerar esta expresión de alabanza de las huestes celestiales? Porque emiten una palabra que se repite hoy. ¿Qué se dice de esta jornada o de esta noche? ¿Noche de qué? Noche de paz. Quizás algunos lo hayan tomado de este texto, de la declaración de los ángeles dando paz a los hombres. ¿Por qué paz? Porque ha de nacer o ha nacido el príncipe de paz, el cual, en base a lo que se enseña en el resto de las escrituras, por ejemplo, el libro de Hechos a través del apóstol Pedro, el cual proclama el evangelio de la paz, el cual otorga paz al hombre, ¿cómo? Reconciliando al hombre con Dios, por medio de su sangre, porque nosotros siendo enemigos de Dios en nuestra mente, somos reconciliados con Dios por la obra redentora de este niño que ha nacido de Jesús el Cristo, el cual ofrendó su sangre, su cuerpo en el madero y nos reconcilia con Dios y destruye toda pared que nos impedía acceder a la presencia de Dios. Y ahora no hay temor, no hay ninguna situación adversaria o contraria, sino por la fe que es en su nombre tenemos paz para con Dios. Paz por medio de la reconciliación. Por ende, hoy no podemos a nadie decirle noche de paz si no le aclaramos esta paz te la otorga Cristo reconciliándote con tu Creador. Cristo es el que te otorga su paz. Ese lo dijo a sus discípulos luego que hubiese crecido este niño, previo a entregar su vida, le dijo a sus seguidores, los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Este Cristo Salvador, Señor, es otorgador de paz. La pregunta es, ¿no quieres paz en tu vida? ¿No es acaso la enfermedad mundial más propagada el estrés, el afán, la ansiedad, la turbación y el temor del ser humano? Este Salvador te otorga paz, pero una paz distinta a la resolución de problemas pasajeros como falta de situaciones de carencias económicas, ausencia de personas, algún tipo de disputa social o los distintos problemas que tenemos que son múltiples y son continuos en esta vida pasajera. Esta paz es una paz perdurable por la reconciliación que este Salvador conquista con Dios el Creador, el cual es santo y justo, y de él estamos apartados porque estamos en un reino de tinieblas, pero el Hijo, su Hijo amado, nos traslada a su reino de justicia, él mismo ofrendando su vida, para que ya no haya ningún tipo de castigo sobre nosotros, ni haya ningún tipo de deuda pendiente. La paz se conquista en su obra redentora. Por eso es que las huestes celestiales dicen paz para los hombres. No proclaman paz porque sí. La paz la proclaman por la obra de este niño que ha nacido. Paz que Pablo nuevamente nos aclara en el libro Colosenses. Paz que es reconciliación con Dios, sabiendo que nosotros éramos los enemigos de Dios. ¿Qué hacemos? Nos adelantamos y ya nos preparamos para despedirnos de esta muy breve serie, La razón del nacimiento de Jesús. Nos adelantemos a otro varón piadoso, Simeón. Está registrado en este capítulo 2, pero a partir del versículo 25. Dice así. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Vino al templo en qué momento? Cuando los padres del niño vienen a presentar, según los ritos, en la ley de Moisés, vienen a presentar al niño Jesús en el templo. El Espíritu Santo mueve a Simeón para que vaya al templo a conocer al Salvador. ¿Y qué hace? Dice así: cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, ¿quién es él? Simeón, le tomó en sus brazos, ¿a quién? Al niño Jesús, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Nótese este énfasis, que donde está el Hijo de Dios, que hay paz. Las huestes que proclamaron a los hombres, paz. ¿Por qué? Porque nació el niño Salvador. Y Simeón, cuando tiene al Salvador en sus brazos, ¿qué dice? El siervo va a partir en paz. Nótese la obra de Cristo. Si está Cristo en tu vida, hay paz. Por ende, para aquellos que se hallen turbados y se hallen en una condición de afán, de ansiedad continua, algo falta en tu vida. El Rey de Paz. El Príncipe de Paz. Ya podemos detectar qué está pasando en nuestras vidas cuando hay turbación continua. El Príncipe de Paz no está gobernando. Porque donde está el Hijo de Dios hay paz. Nótese, hay un énfasis del Espíritu Santo en estos textos. Continuemos. Dice así: despides a tu siervo, ¿cómo? En paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cómo vieron los ojos de Simeón la salvación? Es el niño, la salvación de Dios es el niño que tiene en sus brazos. Los ojos de Simeón lo están contemplando, lo tiene en sus propios brazos al Salvador. Esa es la salvación, Jesús. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí viene la información que nosotros necesitamos, que va a añadir hoy el Espíritu Santo a través de los labios de Simeón. ¿Cuál es esta? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Por ende, ¿qué añadimos a todo lo anteriormente expuesto del Salvador Jesús? El Salvador es el que otorga luz. ¿Para quiénes? Los gentiles. Porque si alguien leyó todo lo anteriormente expuesto, podría turbarse y pensar: pero entonces los que no nacimos de la sangre hebrea, estamos fuera de esta obra redentora. Hoy añade el Espíritu Santo que la bendición concedida a los hijos de Abraham es concedida a todos los hijos de Abraham por la fe, incluso los que no tenemos sangre hebrea, porque esta salvación es para los gentiles. ¿A qué modo o de qué manera? Trayendo luz. Recordarán algunos lo profetizado por Isaías en el capítulo número 9 de su libro, de que el pueblo que habitaba o moraba en tinieblas vio que gran luz. Esa gran luz es otorgada por el Salvador Jesús. ¿Qué significa luz? Tiene la idea de quitar un velo que cubre, que no permite ver, que nos mantiene a oscuras o a tientas. Llega el Salvador y otorga luz. Él mismo es la luz que irradia. Pero esto de luz y de tinieblas, ¿a qué modo? En el entendimiento acerca de la verdad. Solamente por la obra de Jesús el Salvador, el ser humano puede ahora ver con claridad la verdad de Dios. Y fuera de la obra del Salvador, el ser humano se encuentra ajeno de los misterios del consejo de Dios. Porque en el Hijo de Dios se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El Hijo de Dios imparte conocimiento y otorga alumbramiento y revelación divina. Cuando hablamos de que Jesús es la luz y que otorga luz a los gentiles, hablamos de que ahora los gentiles que estábamos apartados de la gracia de Dios, somos unidos e incluidos en el pueblo de Dios y se nos alumbra el entendimiento por la obra del Mesías, lo cual Él dijo en el Evangelio de Juan. Él dijo: vine para todo aquel que ve, no vea, y para que los que no ven, vean. Él vino a otorgar alumbramiento. Él se revela su conocimiento, su verdad. Es lo que hace Jesús. Si te ha salvado, tú tienes que inexorablemente estar creciendo en el conocimiento de la verdad. Porque el Hijo de Dios te ha abierto los ojos a la verdad. Porque eso vino a ser luz para revelación a los gentiles. Esa palabra revelación, que es la palabra apocalipsis, tiene la idea de quitar un velo. de hacer algo visible que antes no se veía porque estaba oculto. Eso vino a ser Jesús, vino a ser visible la verdad de Dios que no nos era conocida a nosotros los gentiles. Ahora la vino a ser evidente, la vino a ser visible para nuestro acceso. Por ende, ¿cuántas cosas se ha dicho de este Jesús? Nótese, este es el salvador de los pecados del pueblo. Salvador de la condena, del castigo, salvador de la autoridad del pecado sobre nuestra vida. Este es un rey, el rey justo, el rey santo, el rey eterno, el rey de Israel. Este es un santificador de los redimidos, porque Él viene a salvarnos y a santificarnos en justicia para que sirvamos a Dios. Este salvador es pacificador. Porque es el intermediario entre Dios y los hombres que conquista la paz, reconciliándonos con Dios cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Este Salvador otorga alumbramiento, concede revelación divina, quitando el velo, dándonos conocimientos de la verdad. Este es el Salvador que otorga vida eterna en su nombre. Porque Dios que no miente, concede a los hombres vida eterna. Es por eso que esta jornada se le puede llamar sí, noche de celebración, noche de paz. Por la obra, por esta obra de redención de Cristo. Y nótese que hemos visto breves, escuetos versículos de personas y de un ángel que hablaron del niño que iba a nacer y el niño que nació. Un resumen, muy escueto, de un glorioso y del único Salvador que Dios dio a los hombres. Solo en él hay salvación. La pregunta que te queremos hacer, tu amigo que estás escuchando. Hoy te sentarás a la mesa en tu hogar con los tuyos a celebrar ¿qué? Si vas a celebrar a Cristo, esta es su obra resumida de salvación. Para tu vida, para los tuyos, para todo cuanto Dios el Señor llamare. Nosotros aquí animamos a que hoy le recibas al Salvador, le recibas en su función de Salvador y de Señor. ¿Cómo le recibes? Creyendo, confiando en su obra, arrepintiéndote de tu estado de pecado, volviéndote sinceramente, de un corazón sincero a Dios, recibiendo la obra que el Señor hace por ti. No una obra que tú hagas, tú no puedes hacer nada para liberarte. Él te libera. Él te libera del pecado, Él te libera de los enemigos espirituales, del diablo, de todo principado, de todo demonio, de toda hueste de maldad. Él te libera de la autoridad y la potestad del mundo y Él te libera de la muerte. Porque Él conquistó la muerte habiendo entregado su vida y 3 días después habiendo resucitado de entre los muertos y se levantó de entre los muertos para otorgar vida en su nombre. A Él hoy anunciamos, a Él hoy celebramos, por eso es una jornada de regocijo para nosotros y la queremos compartir públicamente con todo aquel que escuche. Animamos a que todo ser humano hoy se vuelva al Señor creyendo en Cristo Jesús y se vuelva en adoración, en un servicio en santidad y en justicia como Dios ha dispuesto. El Señor les bendiga.